Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, al igual que ocurrió la semana pasada, me acompaña en la tertulia como persona que va a realizar preguntas al experto que tenemos aquí de invitado. Pero esta persona que me acompaña es Antonio Perán Elvira y después también, por supuesto, a nuestro invitado especial, que es José María Romero. Bueno, pues bienvenidos a los dos aquí a Tertulias y ahora pues vamos a seguir hablando del tema del anillamiento.
Y bueno, eso lo capturan simplemente para ver si tiene puesta la anilla y si la tiene lo sueltan, ¿no? ¿O cómo?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando cojo un pájaro y está anillado, miro la anilla y ya sé de la central, que de dónde viene, viene de Bruselas, de París, de... Entonces, yo tomo los datos como si fuera un anillamiento, como si el ave no estuviera anillado. Lo que hago es que le tomo el número de anillas y tomo todos los datos, y el ave la libero igualmente. Normalmente, hay si las personas por el campo, por la playa, se encuentran un ave que está anillado, en la página de SEO, en www.seo.org, entra en un apartado que hay anillamiento y mete los datos ahí y te pregunta cuándo las has encontrado, en qué circunstancias. Si te encuentras una ave muerta que está anillada, lo comunicas de esa manera. Pero nosotros en el campo, cuando anillamos, pues igual que capturamos aves que nosotros hemos anillado y las volvemos a capturar, pues también hacemos recuperaciones de otros anilladores. Que ahí es donde funciona la red europea de anillamiento. Para eso, para cruzar los datos y tener conocimiento de esto. De hecho, hay aves que tienen un historial porque han sido capturadas en diferentes países y se van aceptando. Otra técnica también que hay para anillamiento es el anillamiento con anillas de PVC. Estas anillas son grandes. Eso sirve más para especies grandes, para cigüeñas, flamenco, rapaces. Se ponen en las patas unas anillas de PVC con unas letras y unos números llamativos y grandes que con telescopio se pueden ver. En el caso, por ejemplo, de los flamencos que se han anillado aquí en Málaga, en Fuente de Piedra, pues luego han sido observados pues en la Camarga francesa, en el Levante valenciano e incluso en el norte de Marruecos, en zonas húmedas. Pues se ha visto el mismo ave que se ve que se va desplazando buscando alimento, ¿no? Entonces tienen un historial porque se ha ido comunicando a través de las redes de... También, normalmente los observadores que leen anilla, hay gente que se dedica solamente a leer anilla, y en la zona de la costa, las gaviotas, muchas también están anilladas con PVC, y hay una red también que en internet que te informa el CRB, una central europea que hay de anillas de PVC también se comunican los historiales de las aves, donde van siendo localizadas y donde se van los desplazamientos que tienen y la ruta más o menos que hacen buscando alimentos.
¿Y le ponéis alguna especie de trampilla o algo para que caigan en las redes o directamente se meten así de casualidad?
En las redes son este tipo de red que nosotros utilizamos se llaman... Nosotros las conocemos como redes japonesas. Hay gente que la llama red de pantalla, red fantasma o redes verticales. También las conocemos como nosotros los anilladores como verticales. Son redes que se ponen verticalmente, son muy finas y entonces el ave no las ve. Normalmente se trata de camuflar con un fondo de la vegetación y te retiras dos pasos de la red y no la ves, tú es que no la ves. Y el ave pues va volando y tropieza con el hecho y se queda ahí. La red lo hace, lo amortigua la velocidad que lleva del vuelo, y el ave, al verse atrapada, lo que tiende es a cerrar las patas y quedarse quieta. Entonces, nosotros abrimos la bolsa que hace la red por el mismo lado que entran y la extraemos sin problema. Eso es las redes que más utilizamos, porque es la que más rendimiento tiene, puesto que no tienes que estar pendiente a ella, sino tú vas, la colocas en la zona y te retiras. Y periódicamente las vas visitando y vamos extrayendo las aves que hay. Si, como dije antes, en terrenos baldíos donde no hay vegetación, o donde hay cierta zona que se le puede alimentar con grano o algo, hay otras redes que son las redes de suelo. Pero esa red tienes que estar tú escondido cerca y tirar de una cuerda para que la red abata encima de los pájaros. Entonces, esta que nosotros utilizamos es la que más rendimiento nos sale y la que más cómoda nos es. Y aparte, su eficacia es máxima, puesto que la dejas ahí y mientras que estás anillando, tienes otra tanda de captura. O sea, terminas de anillar y vas otra vez a las redes y tienes otro. Hay veces que das una pasada y tienes que cerrar las redes porque no quieres que capture más, porque capturas una cantidad que no te va a dar tiempo a anillar. Entonces, cuando anillamos, por ejemplo, un dormidero, se anilla así, o sea, ponelas al atardecer, ponen las redes, las aves caen, se recogen todas, se quitan las redes y anillamos todas las capturas, que estamos hablando de 100, 150 o 200 aves tranquilamente.
Es increíble eso, ¿eh?
Pepe, asusta a nuestros oyentes. ¿A qué hora sales al campo?
Pues el domingo pasado, precisamente, me levanté a las 4:30, eso está aquí cerquita, pues a las 5 ya estaba poniendo las redes.
¿Y sales una vez a la semana?
No, bueno, lo que ocurre es que el pase es desde... hablo del pase porque es lo que más rigor tenemos ahora mismo, con más rigor de las jornadas de anillamiento, que es desde marzo hasta julio, el periodo de reproducción. Entonces, es una salida aproximadamente entre 7 y 10 días, una jornada cada 7, 10 días. Entonces, lo vamos alternando y dentro del grupo, los anilladores que vemos, tenemos un cuadrante y cada 2-3 semanas le toca a uno diferente. O sea, yo tenía una jornada en junio y tenía esta de julio y ya está, con dos jornadas que yo he hecho, a los compañeros cumplen las demás jornadas, ¿no? Aparte, tenemos el alamillo, que ahí sí, ahí también se anilla semanalmente y también hay otro cuadrante que nos va tocando, pero vamos, normalmente una vez al mes, ya también depende un poco de mi tiempo, si quiero apretarme más, pues tengo más tiempo para salir, pero lo que tenemos que cumplir en este caso con el pase, pues cae eso, una vez al mes prácticamente.
Y las zonas son zonas concretas adjudicadas, ¿no? Porque me imagino que hay muchos grupos de anilladores.
Bueno, normalmente nosotros donde más trabajamos es en el Brazo del Este, que es un paraje natural, que el paraje natural Brazo del Este creo que está protegido desde el año, no sé si fue 89, por ahí, y ya anteriormente, con anterioridad a su nombramiento como paraje natural Brazo del Este, ya anillaba Gozul allí. Entonces, ahí lo que pasa es que hay un tipo de aves que frecuenta la marisma. Y tenemos otra zona que es en la Sierra Sur de Sevilla. Sevilla se conoce más la Sierra Norte que la Sierra Sur. Al lado de Montellano, que es una especie de... Bueno, sí, se puede decir, es bosque mediterráneo. O sea, hay encinas y ahí tenemos otra zona que también anillamos frecuentemente. Y luego el parque urbano del Alamillo, que está junto al río Guadalquivir. Y aunque sea un parque urbano, tenemos ahí una mina de aves. Eso sí, lo utilizan las aves también como paso migratorio y tienen lo que es septiembre, octubre, noviembre, un paso muy importante de diferentes aves que no se ven solamente nada más que cuando pasan. Esas aves que hay. Entonces, prácticamente esas zonas donde lo que hacemos, lo que es donde anillamos. Luego hay esporádicamente, pues podemos ir a una zona a prospectarla, a ver si hay algunas especies nuevas que no hemos visto antes, porque las aves se pueden ver, muy vistosas, se pueden oír, que también se detectan por el canto, pero luego hay algunas aves que ni cantan ni se las ve y están ahí. Y la manera de encontrarlas es el anillamiento, ponerle donde creemos que va a estar el paso, donde pasan las aves, porque las aves tienen su, digamos, su comportamiento de pasar. Hay concretamente algunas que todos los días pasan por el mismo sitio a la misma hora, ¿eh? Es curioso, pero como hay tantas aves, hay de todo. Hay otras que ahora en verano, donde hay sitios que hay poca agua, pues entran en aguaderos y ahí también se colocan las redes. Y ya depende un poco de lo que queramos. Cuando hay dormideros interesantes de especies que no son frecuentes y por las circunstancias que sea se agrupan en un lugar, pues entonces nos interesa y vamos a capturarlas, siempre buscando el método que mejor rendimiento nos dé y que más factible sea para las circunstancias de la captura, claro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Lo que yo sí que quería decir, que bueno, que eso se puede, como datos generales, así para datos curiosos, aunque me imagino que hay mucha variedad, ¿cuál es la edad media de las aves, Pepe? Me imagino que hay mucha variedad, ¿no?
Las aves, sí, prácticamente digamos que puede ir en relación con el tamaño, ¿eh? Las aves, mientras más grandes son, más longevidad tienen. El anillamiento también ha servido para detectar la longevidad de las aves, puesto que aves que se han anillado y se han olvidado y a lo mejor se ha cogido los 30 años. No sé si, para eso tendría que buscar más información concreta para que decirte el tiempo, pero, por ejemplo, las aves pequeñas, la máxima que se ha capturado, por ejemplo, que hablamos del carnicero, 9 años. O sea, ya con que una ave pequeña dure 9 años en la naturaleza, ya es un logro, porque las aves están sometidas a muchos peligros. Las aves, desde que salen del nido, pues los primeros de un nido salen 4 pollos, probablemente de esos 4 pollos al año siguiente, el único que sea que llegue a la edad de reproducirse sea uno. O sea que, y ese uno, pues con que viva 5, 7 o 8 años, pues ya va bien una ave pequeña. Luego aves de unas tórtolas, pues pueden durar 10, 12 años, y así en función de del tamaño, pues van durar más. Pero vamos, aves pequeñas entre 7 y 10 años, más o menos.
Pepe, en Europa, según yo tengo entendido, hay 500 y pico especies de aves. Estamos hablando de que una persona como tú, con la experiencia tuya, al cabo del tiempo se conoce prácticamente la totalidad de esas especies, ya no solo para reconocerlas viéndolas, sino cantos, etcétera, etcétera, ¿no? Cantos, costumbres, etcétera, ¿no?
Hombre, yo, el mundo de las aves es muy diverso y hay muchas especies. Evidentemente, España tiene un sitio muy privilegiado para ver aves, tanto que especies sedentarias como migradoras y de paso, pues todo eso te hace una cantidad de especies muy considerable para poderlas observar y poderlas ver. Entonces, el anillamiento a mí me ha aportado otra manera de ver las aves. Yo he anillado muchas especies, pero todavía me quedan especies por anillar. Es decir, yo llevo 30 años en esto, pero yo todavía hay especies que no he capturado nunca. Lo que sí los anilladores tenemos que tener es la capacidad de averiguar la especie. Es decir, de que yo vaya al campo y que yo sepa por el canto o por la silueta del ave y, digamos, descartando posibles. De las que yo conozco, voy descartando. Esta no es, esta no es, esta no es. Y entonces hay un momento en que digo, solo me cabe que sea esta. Por el comportamiento, por el canto, por la coloración o por la... Prácticamente yo puedo decir que en el campo, aunque no la haya visto todas, pero sí las podría identificar, ¿no? Que muchas veces cuando uno empieza con esto es muy difícil, porque al principio todos los aves van volando muy deprisa, ninguna se para decirte hola, ¿no? Todas van. Y claro, los años sí te hacen las siluetas, ¿no? En el en el campo, cuando vaya andando por el campo, a lo lejos veo un poste de la luz y si el poste tiene un bultito, ya sé que ahí hay algo. Y ya empiezo a descartar. Evidentemente, no va a ser un pato que esté posando, ¿no? Pues ahí va uno descartando y va uno aproximándose a la especie.
Tú me comentaste que había un señor que había tenido en sus manos todas las aves, ¿no?, del mundo.
No, no tenerlas en las manos, sino haberlas observado. Eso hay un tipo de afición que es el whale watching, que lo que hacen es observar todas las aves. Entonces, de hecho, hay una película muy divertida y muy curiosa que es el Gran Año, que trata de eso precisamente, trata de los observadores de aves, gente que recorren el planeta en busca de todas las especies. Y hay un australiano que ha visto todas las aves, o sea, se ha recorrido todo el planeta para localizar todas las aves. Entonces, el whale watching, pues ya aquí en España también se hace. Entonces, tiene diferentes categorías, entras en la categoría de las aves que puedes ver desde tu casa, las aves que puedes ver en tu población, las aves que puedes ver en tu provincia, las aves que puedes ver en tu región o en tu país o en tu continente, y así te va ampliando
los diferentes lugares y las especies que se puedan dar en esos sitios, claro.
Eso es. Pues hay concursos para las personas estas que se dedican a observar aves, y luego hay otros que también tienen, cogen una guía de aves y van tachándola. De aquí, de hecho, aquí viene mucho. Aquí en la marisma vienen ingleses, alemanes, holandeses, franceses, vienen aquí a ver pájaros aquí en la marisma.
Curioso, ¿eh?
El mundo de las aves, una vez que lo tocas, te engancha, porque ten en cuenta que de lo que tú puedas observar en la naturaleza es lo que más fácil puedes ver. Porque si te buscas mamíferos, los mamíferos son difíciles porque muchos son nocturnos, están muy restringidas las aves, las áreas. Si buscas reptiles, pues lo mismo, también son difíciles de ver. O sea, las aves de la naturaleza, lo que más fácil puedes observar, mayor variedad tiene, lo puedes buscar por hábitat, por canto, por colores, por tipo de aves, las aves de presa, las anátidas, las acuáticas, las forestales, las que están en el mar, en fin. El mundo de las aves, cualquier aspecto que se toque, yo creo que es fascinante.
Pepe, ¿y no habrá posibilidad de que las una vez que las anilléis engorden y que después esa anilla le moleste, ¿eh?
No hay... Hubo un problema en los años 80, hubo un problema con la cigüeña. Porque la cigüeña, cuando llega este tiempo ya con las calores, lo que hace es que defeca encima de las patas. Entonces, para una especie de refrescarse. Y lo que defecan es una especie de calcio. Entonces, se detectaron algunas que en las anillas se colaba ese calcio y se endurecía, y parece ser que se reservó y le hacía daño. Entonces, se acordó que no se anillaran las cigüeñas en esa zona, en la parte alta, para evitar esto. Pero por lo demás no hay problema, porque el tamaño de la pata, precisamente, cuando más gruesa es cuando sale del cascarón. Cuando el pollo sale del cascarón, esa pata está un poco inflamada. Luego, a los días de haber nacido, la pata toma su tamaño y ya no varía. Toda la edad del pájaro no varía. O sea, el pájaro puede engordar, puede adelgazar, pero la pata precisamente no varía de grosor.
¿Da lo mismo el tipo de pata que tenga? Porque hay algunos que tienen, en lugar de lo que es la tienen como especie de palanquitas, ¿no? Plataformas, así, a la hora de apoyar.
Eso bueno, lo mismo, no, pero ¿no? Es que donde se lo ponen es, por decirlo así, en la tibia.
Sí, pero que quiero decir que no le influye para nada a la hora de que se la podáis poner, porque tengan ese tipo de plataforma, ¿no? Porque la anilla, digamos, que está abierta y después la encajáis, ¿no?
Sí, las anillas son abiertas. Las anillas son abiertas porque a fin abierta se pueden colocar tanto a los pollos como a los adultos. De hecho, cuando se anillan pollos de alguna especie, se recomienda que se anille con el diámetro superior, o sea, el siguiente, para que luego no le apriete. Cuando la pata vuelve a su estado natural, pues la anilla queda un poquito más gorda, pero a la hora de ponerla no le ha molestado. Y la anilla se para, digamos, a símil en el tobillo. Del tobillo para abajo no pasa. Ahí tú lo que te refieres, creo que te refieres a la pata palmeada de las anátidas, que llevan una membrana entre los dedos. Ahí no llega la anilla. La anilla, digamos, que se queda del tobillo para arriba. En el caso de general, porque hay otras que se anillan más arriba en la articulación, otras ya del tarso, en la tibia. Entonces, estas que se anillan más arriba suelen ser que están metidas en el agua las patas, ¿sabes? Aparte que la aleación de la anilla también para las marinas, para que no se corroa con la sal, se pone en la parte de arriba, ¿sí? Digamos, de la rodilla para arriba, ¿sí? Para hacer el símil de la rodilla del ave para arriba, para que no esté en contacto continuo con el agua o con el mar. O sea, que todas esas cosas ya se han tenido en cuenta y están dispuesta de manera que siempre es el mínimo, vamos, que le afecta lo más mínimo en lo cotidiano de las aves, ¿no? De hecho, hay unos estudios que hicieron en una grulla japonesa que le pusieron para identificar las anillas de colores, para saber cuál era cuál, los padres, los hijos, los nietos, los abuelos. Y resulta que las hembras que tenían anillas de colores eran las más solicitadas por los machos. O sea, que algo le llamaría el color de las anillas a los machos que se sentían más atraídos hacia esas hembras.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿La diferencia es por colores?
Por colores se hace concretamente para verlo a la distancia, porque claro, tú para tener un control del ave tienes que capturarla, ¿no? Entonces, cuando se hace un seguimiento, nosotros estamos haciendo uno aquí en Sierra Norte del pico menor. El pico menor es el pico picapino más pequeño que hay, que tenemos aquí en España, que prácticamente es como un gorrión de pequeñito. Entonces, para observar el individuo, los desplazamientos que tienen en la zona, porque en los últimos años se está expandiendo. Parece ser que hay una enfermedad en los olmos, que es el grafismo, creo que es, y seca los árboles, y esos árboles secos les proporcionan alimento y lugares para anidar. Entonces, pues se está expandiendo la especie por la zona. Para controlar esos individuos, cuando se capturan, se le pone la anilla metálica que lo identifica, más dos anillas de colores en una pata, más una tercera en la misma pata de la anilla. O sea que llevan cuatro anillas, tres de plástico y la de metal. Entonces, lo que se hace es que se combinan los colores. Pues si está la de metal en la derecha arriba, abajo tiene una verde y en la izquierda tiene una verde y una roja. Entonces, esa combinación de colores solamente la tiene ese pájaro. Quiere decir que si ese pájaro con los prismáticos lo vemos a 20 kilómetros, pues sabemos que ese ave se anilló en una zona y se ha visto en 20 kilómetros donde va a desplazarse. De hecho, estamos en contacto con unos compañeros catalanes que hicieron un estudio parecido allí, en Cataluña, con esto, y ellos detectaron aves que se desplazaban hasta 65 kilómetros para alimentarse en el mismo día. O sea, aves que tenían el nido en una zona iban hasta 65 kilómetros de desplazamiento buscando alimento. Eso se observa a través de los prismáticos con las anillas de colores, claro.
Desde luego es interesantísimo esto. Y para que acceder a ser anillador, ¿quién puede, que cualquiera puede ser o se requiere algún conocimiento ya previo antes de empezar?
Hombre, en nuestro caso, cuando hacemos jornadas, digamos, de puertas abiertas, que es el Día de las Aves, en octubre, el primer fin de semana de octubre, se celebra el Día Mundial de las Aves. Entonces nosotros en el Alamillo, digamos que anillamos de cara al público. Tenemos ahora mismo miembros que están del grupo, que están en formación, que se acercaron al stand a ver cómo se anillaba el pájaro. Le gusta a los pájaros, toma contacto. Claro, cuando empiezas a ir al campo y a tenerle el pájaro en tus manos, tienes que tener afición, porque como decía Antonio, hay que madrugar, pasas frío, pasas calor, te pican los mosquitos, y eso, como no se tenga afición de verdad, se va una vez y no apareces más, que eso hay muchísimo. Pero el que se queda es porque le gusta. Y este que tenemos en formación, pues lo que se hace es que se comunica al CMA que tal persona, tal anillador, pues presenta a un anillador en formación y se registra esa fecha de comunicación como el inicio. O sea, a partir de ahí tiene que estar 2 años de formación para poderse presentar a un examen, que hay un examen práctico y uno teórico, donde el teórico pues se lo va a preguntar por los diferentes tipos de anillas, a qué especies hay que ponerle, qué tipo de anilla lleva, las especies que podemos ver aquí, la identificación, las edades, en fin, para que se le permite la bibliografía en el examen, puesto que es lógico, cuando estoy en el campo yo a veces tengo que tirar de bibliografía porque no me acuerdo de qué dato hay que mirar o qué dato. Entonces, los exámenes se le permite bibliografía y, oh, de hecho, en las mismas normas del examen se le recomienda las bibliografías en concreto. Y luego una práctica pues en la destreza en montar las redes, en extraer los pájaros y en el manejo del pájaro, a la hora de anillarlo, de tomarle medidas, todo eso. Este examen, como digo, no se puede hacer hasta que no llevas 2 años de formación. El anillador formador, que es el que tiene estás a su cargo, pues lo vas formando, lo vas preparando y vas viendo cuando está preparado para presentarse al examen. Una vez que aprueba ese examen, entonces la misma Sociedad Española de Ornitología es quien nos avale ante el Ministerio para que nos conceda el certificado de aptitud para anillamiento, que es lo necesario. Luego hay otro tipo de carnet que ya es más local. Por ejemplo, Andalucía, la Junta de Andalucía nos da el carnet de anillador. Pero claro, se basa en el certificado que nos ha concedido primero el Ministerio de Medio Ambiente. En definitiva, quien puede ser cualquier anillador, siempre que ponga interés y constancia y haga todo el proceso.
Bueno, pues yo creo que por hoy casi que lo podemos dejar, ¿no, Antonio? ¿Tú quieres preguntar alguna cosa más?
No, yo creo que lo podemos dejar. Y nada, decirle a los oyentes que todo esto terminará. Hoy hemos tenido un programa general, pero que todo esto seguirá con programas más específicos, donde se tratarán pájaros específicos y lo que a la gente le suele interesar y gustar, que es el canto de pájaros específicos, ¿no?
Claro. Bueno, pues yo desde luego me he quedado maravillada porque aunque a mí me gustan mucho los pájaros, siempre tuve canarios, yo como creo que el común de los mortales, pero vamos, no tenía ni idea de todas las cosas que José nos ha contado y desde luego ya tengo ganas de encontrarme una nueva tertulia con José y con Antonio. A ver qué es lo que nos tienen preparado para la siguiente vez, pero de momento vamos a despedir a José agradeciéndole el que hayas estado aquí con nosotros, José.
Pues nada, hasta la próxima y gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dar a conocer lo que tanto me gusta y que también me gusta hablar, claro.
Pues sí, y entonces tú, Antonio, ¿quieres decir alguna cosa antes de dar el correo del...
Mi parte ya, bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no?
Pues vamos a decirles a los oyentes que quienes quieran preguntarle alguna cosa a José para la próxima ocasión que esté aquí con nosotros, cualquier consulta nos la pueden hacer al correo del programa, que es tertulias@eiberoamerica.com, o también nos pueden escribir al Twitter, que es eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya les dejamos y el próximo lunes volveremos nuevamente con otra tertulia intercontinental.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@
www.iberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.